Son las 8:06 en el tiempo de Rock 101. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a este programa que se llama Real y que se transmite en el 95.9. La estación se llama
Rock 101.
A través de emisorias.com.mx, Claro Música, a través de Tuning Radio. Ahí pueden escuchar Rock 101 Guadalajara y pueden, obviamente, decir buenos días. Díganme presente ahí. Hoy es mayo 4. 4 de mayo es May the 4th be with you. Así que la pregunta del día de hoy, vamos a ponernos creativos. ¿Qué personaje de Star Wars sería el que hoy les gobierna? ¿Su gobernante qué personaje de Star Wars sería? Así, díganme, el que sea, miren, ahorita les voy a decir cuáles van, nomás para que se den una pequeña idea. Dicen, Jar Binks y el senador Palpatine, Jar Binks, dicen por aquí, Palpatine, su alter ego, Jar Binks es Javier Corral, Tamaulipas sería Darth Sidious creó un enemigo común, se autoproclamó el salvador de la democracia, buscó poderes especiales y al final le vio la cara de estúpidos a todos y se proclamó emperador. Bueno, en el caso de López es empeorador. Jabba the Hutt, Alfaro sería Nut Gunray, el líder de la Federación del Comercio, Jar Binks, Yoda. Entonces, ahí en Geoliveros, díganme, ¿quién sería en el mundo de Star Wars su gobernante? Mientras lo hacen en Geoliveros, ya que andamos en esas, esto se llama Bounty Hunters. Algo de Rock Stop esta mañana. Ajá.
Rock 101.
Es Rex Up. La canción se llama Bounty Hunters. Y ya que andamos en este ritmo, lo más reciente de Groove Armada.
Child that couldn't be learned, right on your arm. Rock 101. Human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. We got something new, something great, something you can't lose. Nothing's gonna change the way. Me. Yeah. Yeah.
Se llama Get It On The Dance Floor, con Nick Littlemore en las vocales, por supuesto. Es el regreso de Tom Finley y Andy Cato, más conocidos como Groove Armada. Una más, va. Solo por no dejar. La pregunta, hoy 4 de mayo, ¿qué personaje de Star Wars sería quien los gobierna? Ahí en Geoliveros pueden ustedes participar. Aquí está Tiende Crecí. La canción se llama Daydream. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ah, muy bien. Porque todo tiene que estar bien. Si él lo dice, yo le creo. Lo escuchan aquí en
Rock 101.
La estación es el 95.9. Ahí en Geoliveros digan esta mañana que nos están sintonizando.
Estamos llenos de noticias falsas, ideas falsas, políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Noticias en 120 segundos.
Bueno, hoy sí se voló la barda. A ver, vamos. Hoy sí la conferencia de prensa se voló la barda, así que vamos por partecitas. Comencemos con ella.
A comenzar con la aplicación del plan DN3 de la Secretaría de la Defensa y con la aplicación del plan Marina de la Secretaría de Marina, de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus.
Bueno, entonces, pues ya estamos en el plan DN3 en diversas partes del país. Antes habló un poco el presidente.
Descanso, dejando de manifiesto su profundo amor al prójimo, salvando vidas. Bueno, no hemos sido rebasados. Afortunadamente contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos. Y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad.
Miren, no quiero contradecir al presidente López Obrador, no es mi intención, pero ¿qué no habrá escuchado y visto lo que sucedió el fin de semana en el Hospital Las Américas de Catepec? Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? El viernes en la noche, familiares de hospitalizados en el Hospital Las Américas de Catepec, que está a cargo del Estado de México, entraron a la fuerza al hospital para ver si tenían la posibilidad de ver a sus familiares. Miren, dantesco, es lo único que les puedo decir, dantesca la cosa.
Compartan todos.
Entonces, ahí tienen a los familiares entrando al hospital.
¿A dónde los tienen?
¿Dónde están?
¿A dónde los tienen?
Pidiendo saber dónde están sus familiares. Y los familiares. Le voy a tratar de adelantar un poco porque los familiares. Los familiares estaban muertos. Entonces, no quiero contradecir al presidente López Obrador, pero alguien tendría que decirle la verdad.
Es donde se presentan el mayor número de contagios. Esto es Quintana Roo, Tabasco, el Estado de México, la Ciudad de México, Sinaloa y Baja California.
Así es, son los lugares en donde hay una mayor cantidad de contagios. Jalisco, porque si se lo preguntaban, está en el lugar número 4, de abajo para arriba, del lugar de tasa de contagios por cada 100,000 habitantes. Nomás para que lo consideremos. Mientras que en la Ciudad de México y en el Estado de México se viven dramas como lo que acaban de escuchar. Porque no solo es en el Hospital Las Américas de Catepec. No hay hospitales en la Ciudad de México. El subsecretario López-Gatell dice que 7 de cada 10 camas están ocupadas. Si quedara el 30%, la pregunta es ¿por qué se está armando todo el Autódromo Hermanos Rodríguez como un nuevo hospital? ¿Y por qué entramos en la etapa de DN3 del Ejército? Que vamos a escuchar un poco más adelante de ello.
A pesar de la tragedia, del dolor, tuvimos la suerte de que esta pandemia surge en China y impacta primero en Europa. Y eso, desgraciadamente, causa mucho daño porque no estaban preparados. Nadie imaginaba lo que iba a suceder. Nosotros hemos tenido más tiempo para prepararnos porque hubiese sido muy difícil, hubiese resultado difícil enfrentar esta pandemia sin tiempo.
Bueno, pues parece que sí, porque les vuelvo a decir, estaban preparados desde hace ya 4 meses y se siguen preparando. Y no estoy siendo exagerado. O sea, quiero ser muy explícito en eso porque luego pareciera que aquí nos dedicamos a pegarle al gobierno. No se trata de eso. Escuchen ustedes a Hugo López-Gatell ayer.
A estos les aplico el porcentaje de positividad y tengo los estimados COVID que no se notifican de manera directa y que son casos leves. Lo vuelvo a decir, que son casos leves. Lo vuelvo a decir, que son los casos leves que son quienes no se notifican al 100%. Y obtengo esta cifra, 104,562 casos mayormente leves que se suman a los 20,000+ que son mayormente graves que informamos aquí todos los días.
Entonces, México, según el modelo matemático centinela que tienen en el gobierno, tendría 104,562 casos que no están reportados, más los 23,471 casos graves confirmados. Y eso es bajo un cálculo matemático, no bajo una verdad estadística comprobada. Es como una encuesta en pocas palabras. Así es el método centinela, es el que quiso hacer el gobierno. Todo mundo le aplaudió en su momento. Y ahora que ya andamos en los 100,000 en la semana 15, es decir, faltan otras dos, que según los mismos datos del gobierno que luego quitaron, estaríamos en 177,000 más esos 23,000, estaríamos en 200,000 mexicanos. Pero estamos preparados, dice el presidente.
La luz al final del túnel, yo creo que va a ser nada más este mes. Ese es mi pronóstico. Incluso en algunos lugares vamos a regresar a la normalidad poco a poco, con cuidado, con medidas sanitarias desde el día 17. Y el 1 de junio queremos hacerlo a nivel nacional, igual, con cuidado. De modo que hay certidumbre.
¿Cómo? ¿El 1 de junio quiere regresar a todo el mundo? ¿Qué no escuchó lo que pasó en el hospital el fin de semana? ¿Qué no ha ido a ver? ¿Qué no fue al autódromo? ¿No vio las noticias de fin de semana? ¿Solo plantó árboles e hizo sus informes semanales ahí desde Los Pinos en el tiempo libre que se dio antes de estar en su casa en Tlalpan?
DN3, que nos empezamos a preparar desde marzo, una vez que nos dio la instrucción el señor presidente. Inicialmente teníamos considerado 13 hospitales militares para reconvertirse en COVID. También la operación de 32 hospitales del INSABI para ser operados por nosotros y 48 unidades operativas que se iban a reconvertir o que se reconvirtieron para hospitalización 34 y para terapia intensiva 14. En relación a los hospitales, también la instrucción del señor presidente es que todas nuestras instalaciones sanitarias se conviertan en para atención al COVID. Es decir, tenemos 117 instalaciones en toda la República Mexicana.
Bueno, nada más una cosa. De todas estas instalaciones que tiene la Secretaría de la Defensa, en todas las que presentaron el día de hoy, a todas les faltan respiradores. A todas. A todas. O sea, son camas pues para ver si estás medio bien y si no, pues te tienes que ir a otro hospital.
Que en coordinación con la Secretaría de Cultura se dispuso del centro, del complejo cultural Los Pinos para poder empezar a recibir a nuestro personal a partir del día de hoy al mediodía. Hoy.
A ver, se los vuelvo a decir. Como los médicos tienen que buscar un lugar en donde poder dormitar debido a que la gente en el país los ataca o porque no hay transporte público o porque viven a 3 horas o viven en Ecatepec y están en el centro médico y en Ecatepec es un foco de contagio enorme, entonces les habilitaron el Centro Cultural Los Pinos, iba a decir residencia oficial, bueno... Donde vivió Fox, donde vivió La Gaviota, donde vivió Cárdenas, donde vivió el de la Madrid, donde vivió Carlos Salinas, donde estaba el Estado Mayor Presidencial, ahora ahí, ahí van a estar médicos de distintos hospitales.
Eran 58 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social que están atendiendo COVID, particularmente de 3 lugares, del Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlatelolco.
Y bueno, ¿en dónde se van a quedar, José Robledo?
En el caso de la Casa Miguel Alemán, esta está destinada exclusivamente para mujeres, médicas y enfermeras. Tiene mayor posibilidad de tener espacios un poco más privados con baños y ahí es donde estarán ellas. En la siguiente, por favor. La cabaña número 2 está dispuesta para varones, para médicos y para enfermeros que empezarán a entrar a partir del día de hoy. La siguiente. Y estos dormitorios, en el 1 y en el 2, estará destinado también para hombres. Son áreas, digamos que más comunes, son dormitorios comunes. Aquí estamos destinando también para hombres y particularmente para jóvenes. Hay algunos residentes que están que van a entrar el día de hoy. Entonces, aquí van los hombres más jóvenes y en el dormitorio número 3, mujeres.
Bueno, exista entonces, van a usar los dormitorios 1, 2 y 3, la cabaña donde vivía Fox... Y la residencia Miguel Alemán, en donde pues vivieron un montón de presidentes. Los únicos 2 que no lo hicieron fueron Fox y Calderón. Que de Calderón hablaremos en un momento más, no crean ustedes. Y bueno, después de esto, ¿qué dijo Luisa María Alcalde?
Tenemos luego el caso de Edumex, Chihuahua, en Ciudad Juárez. Es una maquiladora, 5,000 trabajadores. Igualmente que accedieron al cierre, han cerrado 4 de 5 de sus plantas y la única que permanece abierta es porque está relacionada con equipo médico. Está el caso de Bachoco en Toluca, ellos, como ustedes saben, se dedican a la producción de carne y huevos. Si bien se trata de una actividad esencial, a la hora de hacer la visita, la inspección, se verificó que cumplen con todas las medidas que se han determinado para el caso de estas empresas que pueden continuar con sus labores. Luego tenemos respecto a las empresas que se niegan e insisten en no cumplir con las medidas y detener sus actividades. Tenemos a Grupo Electra en diferentes partes del país con más de 10,000 trabajadores. Es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre. Tenemos también el caso de Autofin aquí en la Ciudad de México. se dedican a la venta de vehículos automotores, no son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aún así continúan con sus labores.
Bueno, ya dijeron quiénes sí y quiénes no.
Caso también
sí,
de...
gracias, Luisa María, pero así es. Ah, bueno, Electra no quiere, ni modo. Así. Habla el presidente López Obrador de varias cosas. Entre ellas le preguntaron...
En la epidemia, a Hugo, les comparto a Hugo, que es uno de los elementos...
Bueno, Hugo López-Gatell tuvo que explicar por qué el presidente no está contagiado, aunque Ricardo Sheffield estuvo ahí al lado de él. Dice, bueno, pero estuvo poquito y no pasa nada. Y luego el presidente le preguntaron sobre esta denuncia de que el hijo de Manuel Bartlett había vendido en 1,5 millones 20 ventiladores al estado de Hidalgo. Y que además hubo otra denuncia de que era como de los contratistas favoritos del gobierno de México a partir de la llegada de la 4T.
Sí. Esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X. González. Una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad.
A ver, nada más vamos a aclarar varias cosas porque creo que al presidente...
No somos iguales.
Al presidente se le va la onda. El periódico Reforma se fundó el 20 de noviembre de 1993. En la parte final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y atrajo a sus páginas a gente que había sido expulsada de otros periódicos por censura, entre ellos Miguel Ángel Granados Chapa, que tanto estima el presidente López Obrador. Pero dejemos a un lado y supongamos que efectivamente nunca lo denunciaron, porque pues, no se puede denunciar las cosas cuando uno no existe, ¿verdad? ¿Por qué yo no luché contra el nazismo? Pues porque no estaba vivo en los años 30 y 40. Pero bueno, el presidente seguramente está ávido de eso. ¿Por qué no di dinero para la expropiación petrolera? Pues porque no estaba vivo. Pero bueno, supongamos que efectivamente el Reforma no denunció. ¿Eso lo exime de denunciar el día de hoy que el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad está vendiendo en sobreprecio ventiladores al estado de Hidalgo? Lo que se le olvida al presidente y se le olvida a la gente que está a su alrededor, incluyendo a sus simpatizantes, es que ganaron para cambiar las cosas, no para que siguieran igual y solo se hiciera el latrocinio a partir de otros personajes. Y creen ellos, como lo hizo ayer el señor López-Gatell, que en la filibustería, esta capacidad de hablar durante horas sin decir nada, se nos van a olvidar las cosas. Y prosiguió.
La Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación. Ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Eso es el fondo de todo.
No, es que está equivocado. El fondo es que si uno dice que está haciendo un cambio, pero no está haciendo un cambio, y se nota en una emergencia como esta, en donde el cambio tendría que ver entonces en una cosa tan sencilla como no debe el hijo de un funcionario de gobierno vender a un sobreprecio tan escandaloso equipo para una emergencia médica. Déjense ustedes de lo legal, de lo moral, y que se defienda además desde el atril de presidencia diciendo que es una responsabilidad de los medios de comunicación. La culpa no es de el hijo, no es del funcionario, no es de quien lo vendió. La culpa es de quien dio la información. ¡Ay, no lo hubieran dado! Fíjense la contradicción. ¡Ay! Fíjense cómo Felipe Calderón, que a propósito, Felipe Calderón tuvo un fin de semana muy ajetreado, defendiéndose de la nota de la revista Proceso, en donde la ex embajadora Jacobson, Roberta Jacobson, dice que ella escuchó rumores de las actividades delincuenciales, delictivas de Genaro García Luna con grupos y cárteles de la droga. Aquí uno se preguntaría por qué, si ella era la del operativo Mérida, no fue con sus superiores, y por qué Barack Obama y el FBI y la CIA y la DEA continuaban trabajando con Genaro García Luna si no confiaban en él y sabían que era un pillazo. O sea, el problema no solo sería de Calderón, sino de la administración de Barack Obama. Ayer salió Roberta Jacobson y dijo: yo solo dije que había escuchado rumores. Bueno, mamacita, también Donald Trump dijo que había escuchado rumores de que Obama había nacido en Kenia. Entonces, ¿en qué? Pero bueno, el hecho es de que ellos dicen: tenía la información y no la dieron a conocer. Pues entonces, ¿no está diciendo entonces el presidente que no se den a conocer este tipo de contratos en donde podría haber un supuesto acto de corrupción o de conflicto de interés? La culpa es de otro, no es necesariamente de aquellos que están haciendo la corrupción. La culpa no es del criminal, sino quien la denuncia, según el presidente.
Pena ajena, haciendo hasta el ridículo. Es una tras otra. Y es de la mayoría de los medios de información los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados.
Ah, ahora resulta.
Los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes.
Miren, yo se los vuelvo a decir, sí es muy sorprendente que diga ese tipo de cosas, pero no es el único, ¿eh? No es el único gobernante que sale con este tipo de sorpresas. Miren ustedes nada más, ayer entrevistaron en Fox News a Donald Trump. Hoy en los Estados Unidos vuelven a abrir una serie de estados, la economía, pues porque está tronando la economía, pero más importante, porque si truena la economía, pierde Trump la elección. Entonces, Florida, el gobernador de Florida, que es un cabeza hueque, que no quiere que gane Biden Florida, porque perdería él también, y lo que no quiere es perder él, está abriendo la economía, y le está abriendo Texas, y le está abriendo Georgia, estados republicanos que quieren ayudar a Trump, que ayer se soltó esta.
Up in the fall, you'll do something different. We'll put out the embers, we'll put out whatever it may be, we may have to put out a fire. I tell you one thing. We did the right thing, and I really believe we could have saved 1.5 million lives. And by the way, just to know what that means,
We've seen death, like Elmhurst Hospital in Queens, right where I grew up, right near where I grew up. Know the building very well, know the hospital. They had body bags lined up in hallways. They had body bags sitting out on sidewalks. We've never seen that in this country. You saw the mass grave, it's called Hearts Island. They built a mass grave. I've never seen anything like that. When you look at that, and that's with, let's say it's 100,000 or 90 or 95. Now multiply it out. Don't go 2.2 or 2.5 million. Say it's half of that. So take.
El presidente Trump dice, nunca había visto algo así, en donde vamos a llegar a 100,000 muertos. 100,000 muertos por COVID-19. Pues para eso se eligen, para demostrar liderazgo en los momentos claves. Y cuando no se tiene liderazgo en momentos claves, terminamos con funcionarios que durante una hora quieren explicar que los datos que nos dan día con día, que son, miren cómo aplanamos la curva, es que no aplanamos nada. Y luego nos dicen, bueno, es que sí están bien dados los datos de los muertos, pero pues no se pueden dar bien, estar dados bien los datos de los muertos cuando tienes una cantidad de gente que se muere y no se sabe que se murió de COVID. Ah, es que los graves sí se sabe. Aquí estamos diciendo de los medio asintomáticos o los leves que ni siquiera van al hospital. Pues es que no puedo ir al hospital. Si a mí en este momento me da COVID-19, toco madera, pues no puedo ir al hospital a menos de que esté obeso, con diabetes, tenga hipertensión, lo cual también es un error. En noticias musicales, Blossom se está sacando música de covers desde el aislamiento, a ver si de esa manera pueden tranquilizar a la gente, lo cual pues, no es nada mala idea. Ejemplo de ello es este cover a Frank Ocean llamado Lost, que están escuchando esta mañana aquí en
Rock 101.
The sobre el coronavirus y su continua expansión.
A nivel nacional el panorama tampoco es nada alentador.
Pues no tenemos un sueldo fijo ni ayuda del gobierno.
Son tiempos únicos e impensables. Tiempos de incertidumbre, donde la sociedad quiere certezas.
Ahí estamos nosotros.
Somos Rock 101.
Un equipo de trabajo que hoy, como siempre, ha mostrado su compromiso social. Solo música, entretenimiento, noticias, actualidad.
Pero sobre todo, somos el medio para apoyarte.
Somos la radio que está 24 horas al día
y 24 horas a la noche.
Los 7 días de la semana en vivo, con nuestras redes haciendo redes con ustedes, sus negocios, su clientela, nuestra comunidad.
Somos los que no pararemos hasta recobrar una nueva normalidad, donde la ciudad se sienta, suene libre.
Somos Rock 101, 95.9. Puro, total y absoluto. México.
Esta es una conversación real.
Voy a hacer una, en este momento, una conversación con Thomas Cookman. Thomas Cookman es el creativo, el hombre que hizo y que está haciendo una maravilla todavía hasta la fecha, llamada Latin Alternative Music Conference, en donde, si ustedes quieren saber efectivamente pues cuál es la jugada de la música alternativa que se crea en América Latina en estos tiempos, tiene que ser ahí. De ahí han salido y han reventado una serie muy, muy importante de talento. Ahora, pues, esto se lleva a cabo, por supuesto, de manera presencial. El problema es que, pues, no se puede, ¿verdad? Como muchísimas otras cosas, aunque haya esta necesidad muy patente de mucha gente de que regresen las cosas a como eran, sobre todo por cuestiones económicas, hay que decirlo tal cual. Entonces, pues eso está ocasionando múltiples problemas, ¿no? Lo que es un hecho es que, pues, uno tiene que buscar las maneras de sacarlo adelante, ¿no? Uno tiene que sacar, pues, la casta. Y eso es lo que va a tratar de hacer Thomas Cookman, entre muchos otros de la gente que se encuentran haciendo que la Latin Alternative Music Conference se lleve a cabo. ¿Cómo estás, Thomas? Muy buen día.
Buenos días, yo estoy bien. ¿Ustedes cómo están ahí?
Afortunadamente muy bien, Tomás, me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues es un nuevo desafío tener que hacer la Latin Alternative de forma digital, virtual, de una manera distinta como se llevaba a cabo en ocasiones anteriores.
Exacto, nos dimos cuenta hace ya más de un mes y algo que tener un evento en Nueva York con miles y miles de personas sería difícil, ¿no? Por más que los políticos dicen que estaba bien. Así que empezamos a mirar rápido cómo podemos hacer la misma conferencia, los mismos días, las mismas horas, el mismo tipo de paneles, de showcases, de talleres, etcétera, etcétera, pero todo en línea y por suerte con la ayuda de varios y muchas horas sin dormir, llegamos a una conclusión y ya avisamos, abrimos la registración. No solamente que lo estamos haciendo digital, lo estamos haciendo un mes antes, lo normal que lo hacemos, que siempre es en julio. Decidimos hacerlo gratis, y como es gratis, han entrado pero miles y miles de personas más, así que me da mucho gusto, porque también, como cualquier industria, la educación dentro de esa misma industria es como una parte importante del proceso.
Pero además,
pues vamos a mirar y hablar de la buena música, pero alguien en algún parte de tu equipo tiene que saber cómo monetizar esa música, cómo hacerlo, por lo menos a nivel legal, bien, etcétera, etcétera.
Pero además, qué bueno que lo dices. Cuando escucho que miles de personas se han inscrito para escuchar las conferencias y los talleres, etcétera, etcétera, el interés por este tipo de música alrededor del mundo es patente y es exponencialmente creciente. Ahora que en estas épocas hemos escuchado tanto la palabra exponencial, pues qué bueno que sea en un aspecto positivo de la industria musical.
Exactamente. El hecho, bueno, nosotros cuando lo hacemos en New York, y ya son 20 años que lo hacemos en Nueva York, siempre paramos la registración a 1,000 personas, ¿no? Porque el hotel donde estamos, etcétera, etcétera, y con 1,000 personas cara a cara estamos más que bien, y por suerte viene esa cantidad todos los años. Pero cuando lo abrimos a que sea gratis, ya estamos más de los 10,000 personas y falta aún un mes, así que nos da mucho gusto, porque tampoco entendemos que no es fácil para todos los años ir a Nueva York, entre pasajes, pizza, estadía, etcétera.
Ay, qué ganas de una pizza ahí de Joe's Pizza. Qué habrá posibilidades, habrá posibilidades en algún futuro, ojalá. Ahora, esto es del 9 al 13 de junio y es gratis. ¿Qué ponentes, qué voces, qué tipo de personajes vamos a poder ver en estos paneles y en estos talleres que se van a dar a cabo?
Bueno, como es el costumbre, todos los años siempre tratamos de tener una mezcla del mundo indie, tanto como algunos majors, y tener la gente que nos ayudan todos a difundir nuestros sonidos, ¿no? Como alguien de Spotify, alguien de Instagram, alguien de, bueno, de todos los típicos lugares donde se escucha de algunos radios, y luego, bueno, tener a alguien de Sony al lado de alguien que es un sello independiente de Zacatecas, nos parece importante porque las dos opiniones, las dos voces son importantes escuchar.
Y más en estos tiempos, ¿no? Porque yo estaría convencido.
Y más en estos tiempos. Y además.
No, por favor, Tomás, y ahorita te digo lo que estoy convencido.
No, digo que más que nada ahora, porque estamos en una industria que los últimos 5 años ha cambiado tanto. Y por más de coronavirus, etcétera, seguimos cambiando. Obviamente con coronavirus vamos a cambiar un poquito más rápido, pero siempre hay más cambios en esta industria que es saludable, porque lo que era totalmente casi imposible en el pasado, es por lo menos se puede soñar un poquito más cercana hoy en día.
Eso es lo que iba, o sea, sí, la industria ha cambiado radicalmente en la última década, en los últimos 3 lustros, pero en los últimos 90 días el cambio ha sido radical, muy a la fuerza, muy ante las necesidades, y yo creo que eso también lo están viendo los creativos, lo están viendo los management, lo están viendo mucha gente, y además las reconversiones que vienen hacia el futuro, cómo va a ser el mundo de los festivales, si es como ahora se supone que lo están haciendo en Dinamarca, que son desde los coches como si fueran autocinemas, o sea, la manera en la cual se está cambiando toda la situación, y cómo también los músicos van a cambiar sus acercamientos hacia la audiencia, no solo a través de Spotify, sino como bien lo dices tú, pues a través de estas plataformas en donde el video se explota de otras formas, como podría ser TikTok o Instagram o alguna o Snapchat para aquellos que lo están utilizando de forma masiva.
Exacto. Hoy en día, además de saber cómo programar una batería o tocar la guitarra o en mejor de los casos cantar, hay que saber tantas otras partes de tecnología, hay que saber tantas partes más de eso, como promocionar lo que es tu música, y eso, bueno, hace lo que es la carrera de ser un músico un poquito más difícil, ¿no? Uh-huh. Algunos de los temas que vamos a hablar este año, además, porque son momentos de miedo, ¿no? Vamos a hablar de salud mental, de la gente creativa, tanto como alguien que hace que hace como los cables en los shows, hasta, bueno, el músico que está tratando de componer una canción, porque son tiempos difíciles y algunos países aún le faltan como el peor momento, en otros están justo viviendo el peor momento, no es algo que está pasando igual exactamente del tiempo en todos los países, y más que nada en América Latina, ¿no? Que como el calendario de cuándo abren, cuándo cierran, etcétera, etcétera, cambia país por país, político por político, pero igual los problemas mentales son globales, porque estos momentos asustan también.
Así es, y luego viene esa parte en donde esos problemas mentales no solo te afectan como civil, como músico también, ¿no? O sea, yo creo que los procesos de ansiedad que deben estar pasando muchas bandas han de ser enormes. Una banda que tenía planeado lanzar su consolidación en 2020 o su presentación ante el público en este año, ver que el esfuerzo hecho durante meses o años se vio diluido a partir del COVID-19. Entonces, sí me queda muy claro que la labor que va a tener la conferencia en estos días, en esta edición del 2020, es fundamental, Tomás.
Ya, sí, me alegro mucho que pensás así, porque nosotros pensamos así, y es importante que, por lo menos, que sigamos hablando, que sigue estando otras plataformas para que la gente se pueda unir, conocer más gente que están tratando de hacer más o menos lo mismo que están haciendo ellos, sea que eres agente de booking o eres bajista o lo que sea, y tenemos que tener tipo talleres de todo tipo de temas que tienen que ver con cada una de esas personas. Y la idea, bueno, nosotros hacemos la conferencia en New York y siempre es como un martes a un sábado, desde la mañana hasta la noche, y aunque tal vez no vamos a hacerlo 10 o 12 horas por día, vamos a hacerlo de martes a sábado, 5 o 6 horas por día seguido. Lo estamos programando casi como que es un programa de televisión, para que te entras a aquí horas y te sigues mirando showcase o panel o un taller, o etcétera, etcétera, etcétera. Incluso como estamos mirándolo como un programa de televisión, uno de nuestros amigos que era como el director de MTV en Latinoamérica por muchos años y hace los Latin Grammys, etcétera, etcétera. Ajá. Lo trajimos adentro para que nos enseñe un poquito cómo programar un programa de televisión, y así, bueno, ahora lo que nos espera es que los showcases son buenos y los panelistas que van a hablar, ojalá dicen toda la verdad.
Pues Tomás, yo te agradezco enormemente, no solo que hayas tomado esta conversación, sino el enorme esfuerzo, ¿no? Yo creo que sí es un esfuerzo que necesita la industria, necesita la escena, y qué bueno que no se está cancelando, se está transformando, está mutándose según las circunstancias, y que siga para adelante y que sea de un gran nutriente para tiempos tan complicados como estos.
Gracias, hermano, y si alguien tiene interés, el website es latinalternative.com. Ahí tenés todos los detalles, cómo registrarte gratis, que también algo muy sencillo. Si latinalternative.com, LAMC.
Uh-huh, ahí está, es latinalternative.com. Del 9 al 13 de junio de este 2020 se llevará a cabo la Latin Alternative Music Conference, ahora de forma digital, por decirlo de una manera, porque la forma virtual me suena a veces como si fuera algo falso, y no hay nada más real de lo que va a pasar entre el 9 y el 13 de junio. Tomás Cookman,
y gratis
además. Te mando un gran abrazo, Tomás.
Muchas gracias por todo, y que siguen bien y fuerza.
Eso debe ser lo más importante, que estés muy bien.
Okay. Y que siguen la buena música, por favor.
Gracias, hasta luego.
Okay.
Gracias. Es Tomás Cookman esta mañana aquí en Real de Rock 101, hablando de buena música latinoamericana.
Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Tosos, gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle, no calle, debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, poco tu tonto semilla. Pascuala, método seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones. aviones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del yo. La hora sonó, la hora sonó, la del yo. La hora sonó, la hora sonó, la del yo. La hora sonó, la hora sonó, la del yo. La hora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema, otra termolíquica
de chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clásico. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tienenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock.
Esta es una conversación real.
Déjenme hacer un enlace muy rápido con Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, para ver cómo está la situación del COVID-19 en esa alcaldía. La zona metropolitana de Guadalajara está estable, según dio a conocer Hugo López-Gatell, mucho por la labor, por supuesto, de los alcaldes. ¿Cómo estás, Pablo? Me da gusto saludarte.
Gonzalo, muy buenos días. Iniciando la semana y como siempre a la orden, me gusta saludarte.
Pues el gusto es mío y sobre todo porque pues los datos son muy claros de que por lo pronto en el área metropolitana de Guadalajara y en el estado, la infección, el contagio por COVID-19 está bajo. No te puedo decir que controlado, pero está bajo.
Sí, fíjate, Gonzalo, analizando los números que se presentaron ayer por la noche por parte del gobierno del estado de Jalisco, recordaba una entrevista que tuvimos precisamente aquí en tu programa, uh-huh, hace poco más de un mes, y hablábamos de aquellos esquiadores de Bale, lo recordarás,
sí, sí.
De aquellos 400 esquiadores, de los cuales 46 de ellos resultaron positivos por COVID-19 al haber estado esquiando en este recinto de Colorado. De esos 46, Gonzalo, a la cifra que se presentó el día de ayer, solamente hemos tenido en el municipio de Zapopan 26 contagios más, es decir, una cifra extraordinariamente baja que demuestra que las estrategias tomadas por el gobierno del estado y que han sido también respaldadas por los gobiernos municipales, pero sobre todo por la ciudadanía, han dejado muy buenos frutos. Y además, Gonzalo, no tenemos afortunadamente en el municipio de Zapopan ni una sola persona fallecida en toda la pandemia.
O sea, en Zapopan específico no hay ni un solo muerto, y haciendo cuentas serían como 72 casos ahí en el municipio de Zapopan. ¿En dónde se han atendido estos 72 casos? ¿En hospitales públicos o privados, Pablo?
La mayor parte, Gonzalo, yo te podría decir el 85% de los casos no requirieron hospitalización. Algunos de estos casos, incluso uno de ellos de los cuales hacía referencia en Bale, sigue hospitalizado desde su regreso de ese recinto. Y bueno, la mayor parte de ellos han sido atendidos en hospitales privados. Nosotros tenemos dos centros que se están reconvirtiendo para ser centros COVID. Esperemos que no vaya a ser necesaria su organización, que es el Hospital Ángel Leaño, allá en la carretera Tezistán, y el segundo es el Hospital Valentín Gómez Farías, que se encuentra en Avenida Américas, llegando al Centro Histórico de Zapopan. Y el hospitalito, que es el hospital propiedad del municipio de Zapopan, lo estamos reconvirtiendo para que se haga un centro materno-infantil y atender a todas las mujeres embarazadas que no las pueden atender, por ejemplo, en el hospital del Issste, que estará abierto para el público en general.
Dime algo, Pablo, ahora que me dices que se están reconvirtiendo ciertos espacios para ser centros COVID, ¿cómo estamos material médico? Y me refiero específicamente a ventiladores o respiradores, que sería la traducción aceptable, pero también batas, gogles, cubrebocas, N95, ¿se tiene todo?
Mira, Gonzalo, en las instituciones médicas municipales y estatales, tenemos a todo el personal cubierto. Yo estuve incluso el miércoles de la semana pasada en las instalaciones médicas del municipio. Nosotros tenemos 6 Cruz Verdes, además del hospitalito, y tenemos todos los implementos. Compramos cápsulas especiales para el traslado de pacientes que pudieran tener síntomas de COVID-19. Compramos 8 ambulancias nuevas en el municipio. Entregamos todo el material médico y de protección a nuestros trabajadores, pero debo de decirte que sí ha habido algunas protestas, sobre todo de algunos médicos, enfermeras y demás de instituciones federales que tienen sus hospitales en la zona metropolitana de Guadalajara, muy en concreto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dicen sus trabajadores no les han dado el material suficiente para poder hacer su trabajo de forma segura.
Es que yo me pongo a pensar un poco, Pablo. O sea, afortunadamente Jalisco, los números son bajos al momento, y si la gente continúa en casa y usando cubrebocas cuando sale, cuando tiene sana distancia, pues podrá ser así, pero hay que ser muy claros, el virus no se va a ir, el virus no va a desaparecer de un día para otro, va a continuar, no hay una vacuna, no hay un tratamiento, y puede llegar un momento en donde alguien caiga en una institución del Seguro Social, y si no hay el equipo necesario, la va a pasar muy complicado, ¿no?
Es correcto, Gonzalo. Y hablas muy bien de lo que va a suceder, pues a partir de que se empiecen a reabrir ciertas actividades comerciales. Vamos a regresar a una nueva normalidad, porque algunas personas me preguntan, oye, ¿y cuándo volveremos a la normalidad? No, normalidad no va a haber como la conocíamos anteriormente. Volveremos a una nueva normalidad en la cual los restaurantes trabajarán de una forma distinta, los cines, los centros comerciales, las medidas que adoptemos cada una de las personas en nuestros traslados, en nuestra convivencia social, serán completamente distintas. Por cierto, Gonzalo, con estas tasas tan bajas, aunque no podemos echar campanas al vuelo, en Jalisco estamos pensando que podemos reaperturar algunas actividades comerciales paulatinamente a partir del día 18 o 19 de mayo. Uh-huh. Y me refiero con algunos negocios que verdaderamente la están pasando muy mal y que creemos que no son lugares de alto contagio. Te puedo decir, por ejemplo, una estética, un lugar donde hacen las uñas, algunas tienditas de zapatos y demás, pero solamente bajo estrictas medidas de higiene. Y lo hago otra, Gonzalo, también una de las cosas que tenemos es que ante la falta de certeza de las cifras oficiales que se presentan todos los días, pues ya no sabemos si multiplicar el número de casos confirmados por 8, como nos había dicho en un principio el doctor Hugo López-Gatell, multiplicarlos por 25, que han dicho algunos otros especialistas, y esto ocasionará también que las personas en el momento en que se vuelvan a abrir ciertas actividades económicas, pues también probablemente al no tener confianza en las cifras, no salgan también de sus casas como lo están haciendo hasta este momento con el confinamiento.
¿Cómo regresar la confianza? Tienes tú toda la razón. Hay negocios que no la van a soportar. O sea, efectivamente, la estética de uñas, la peluquería, la tienda de zapatos, estos lugares específicos que hoy no pueden estar abiertos, si no abren, no van a tener dinero ni para la renta, pero el problema es que si abres, tampoco vas a tener dinero si la gente no va. ¿Cómo recuperar esa doble confianza y al mismo tiempo no cometer actos en donde se conviertan en brotes de COVID-19?
Paulatinamente, Gonzalo, lo tendremos que ir recuperando. Mira, el sábado pasado me preguntaba, yo ya tengo una hija que está en edad de ir a antros, uh-huh. Y me decía, oye, papá, ¿cuándo van a regresar los antros a funcionar? No, le dije, esto es de las últimas partes que se van a poder abrir en su funcionamiento ordinario, y no volverán a ser aquellos lugares de aglomeración como se acostumbraba para los jóvenes, tendrán que tener unas medidas completamente distintas. Ahora, Gonzalo, sí hay que decir que la situación la estamos trabajando bajo tres lógicas distintas en Jalisco. Los presidentes municipales y el gobernador hemos acordado, digamos, tres pistas donde estamos tomando decisiones. La primera y la más importante, cuidar la salud de la gente, ¿no? Y ya hablamos de muchas medidas que hemos tomado anticipadamente en Jalisco en comparación con otras ciudades y con otros estados del país. Pero también, Gonzalo, la segunda cancha es la económica. Estamos viendo las previsiones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del propio Banco de México, de analistas privados que están una caída del Producto Interno Bruto que pudiera rondar, en el mejor de los casos, una caída del 6.5%. Uh-huh. Otros hablan de más del 10% del PIB. Y la tercera pista es la parte social, Gonzalo, que esta es la que más nos preocupa en este momento. Todas estas personas que hacía referencia, por ejemplo, el de la estética, el mesero, el bolero de la plaza, el que vende fruta en la calle, la vendedora de artículos religiosos afuera de la basílica, que tienen mes y medio sin poder recibir ingresos y que la están pasando verdaderamente mal, es donde nos estamos ahorita esforzando para que los apoyos les puedan llegar. Mira, Gonzalo, nosotros implementamos un programa para repartir despensas a todas estas personas.
Ajá.
44,000, iniciamos con 22,000. Los registros se nos fueron en semana y media, ya teníamos los 22,000 registros. Decidimos duplicarlo, 44,000 despensas. Todas han sido insuficientes de la gran cantidad de demanda que tenemos de las personas que hoy no tienen ni siquiera para comer. Y la otra disyuntiva, Gonzalo, porque pues a todos nos tomó por sorpresa una situación de este tipo. Entonces, al inicio del programa le pedíamos a la gente que viniera a recoger su despensa a instalaciones municipales, pero eso era incongruente, sobre todo con los llamados a quédate en casa. Entonces decidimos cambiar la forma de operación y empezamos a entregar despensas todas a domicilio, para motivar a que la gente se pudiera quedar en sus casas. Uh-huh. Sin embargo, pues no tenemos el número de unidades y personal y demás para poderlo hacer, y estamos habilitando desde unidades de inspección, vigilancia, participación ciudadana, Comude, que es la parte del deporte, para que se pongan a entregar despensas por todo el municipio, y ahí más o menos la llevamos. Somos el municipio a nivel nacional que más despensas ha repartido, pero repito, insuficiente hasta el momento, y nos preocupa mucho la parte social.
A ver, ahorita voy a regresar a las despensas, Pablo, porque además te tengo que preguntar de otros repartos de despensas, y sabes a lo que voy, pero también antes, a ver, tú tienes un perfil de empresario, vienes de las filas de los empresarios, y te escucho en este momento de esta gran necesidad de gente que está sin trabajo y que se necesita efectivamente una acción social para poderlos cuidar en un momento de tanta crisis. Pero lo que yo entendería es que una de las mejores formas para poder cuidar a la gente es echar y reactivar la economía. No puedes reactivarla, decirle a toda la gente que salga otra vez a trabajar de manera inmediata, pero va a llegar un momento en donde se le va a tener que inyectar, yo no sé si dinero, si programas, si incentivos, si un acuerdo social en donde se diga, bueno, tú no le cobres la renta al 100%, yo te hago un descuento en el predial de tal. No lo sé, Pablo, pero se han puesto a pensar en algún tipo de idea creativa para poder reactivar la economía en Zapopan?
Sí, Gonzalo, mira, lo que nosotros hicimos de inicio, la verdad es que las capacidades de poder fomentar la actividad económica recaen mucho más en el gobierno federal. Ellos son quienes tienen la posibilidad de poder hacer, de exentar el pago del ISR o, ampliar los plazos en materia de pagos de IVA, etcétera. No,
pero Pablo, ya eso ya sabemos que no va a pasar.
Desafortunadamente parece ser que no, Gonzalo, ¿no? Algunas otras instituciones como Banco de México, como el Consejo Mexicano de Negocios, han implementado estrategias interesantes, pero cada uno en nuestro ámbito de facultad le tenemos que entrar. Te voy a decir lo que hemos hecho acá en Zapopan. Primero, durante toda la pandemia, ahora lo tenemos ya incluso aprobado por el propio Congreso del Estado, en Zapopan no se le cobra ni una sola contribución municipal a ningún negocio que sean tianguis, mercados municipales, puestos fijos y semifijos. Ahí entra desde el que vende carne en el mercado o verduras, la tiendita de abarrotes, la papelería, la cremería, etcétera. No van a pagar licencias municipales hasta el último día de junio. Lo segundo, estamos dando créditos de hasta 40,000 pesos, que sabemos que es poco, Gonzalo, pero para el pequeñito negocio, por ejemplo, para el otro día estuvimos ahí en la entrega virtual de este tipo de apoyos, y pues ves a la señora que tiene un pequeño negocio de ropa, que tiene alguna cocina económica y que ya los clientes no están llegando, etcétera. Y esos 40,000 pesos le sirven pues para pagar la renta o para poder pagar la nómina de estos días y soportar esta situación. Pero también estamos trabajando un plan con el gobierno del estado que podamos fomentar la actividad económica después. Y voy a ponerte algunos otros ejemplos. La inversión pública es muy importante, sobre todo en una política pública contracíclica. Es decir, cuando se te cae la economía, tienes que acelerar tu gasto y tu inversión pública para poder reactivar ciertas áreas de la economía local. Nosotros hemos tomado la determinación en el municipio, nosotros pagábamos a 30, 45 días a proveedores y demás, ahora les estamos pagando de contado, Gonzalo, para que puedan tener liquidez y salgan adelante. Además, estamos acelerando la inversión pública. No se detuvo el sector de la construcción, ni mucho menos en el ámbito público, al revés, estamos invirtiendo más recursos en obra pública para que haya más empleos, porque, mira, es una cosa curiosa, Gonzalo, algunas personas me decían, oye, ¿por qué no has parado la edificación de departamentos de lujo en Andares? Eso no es una actividad prioritaria. Pues no, no es una actividad prioritaria vender departamentos de lujo en uno de los distritos urbanos de mayor plusvalía del país, pero dejamos de pensar en que quien trabaja haciendo ese edificio,
claro,
es un albañil que gana destajo, y si no trabaja, no come. Y entonces esa persona, podemos ocasionarle un problema social e incluso podríamos ocasionar un problema de inseguridad, porque esa persona necesita el sustento y por eso decidimos no parar las actividades de construcción.
Voy a regresar a las despensas, Pablo, porque tiene que ver efectivamente con problemas sociales. La semana pasada aparecieron muy bien montados unos autos y despensas que iban con los logotipos y etiquetas del Cártel Jalisco Nueva Generación, dando alimentos a la población, específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara y ahí en Zapopan. ¿Qué pasó?
Mira, Gonzalo, los videos que tenemos, déjame ir un poquito más atrás, Gonzalo, sí, para que veas lo curioso de esto. Te decía que nosotros tenemos un programa en el cual estamos entregando 44,000 despensas durante toda la pandemia. Nosotros estimamos que vamos a repartir en total 50,000 de ellas hasta el último día de mayo. 50,000 despensas, Gonzalo. Hasta el día de hoy llevamos repartidas más de 20,000 puerta por puerta, llevándolas a las colonias del municipio de Zapopan. Yo había publicado, y tú lo puedes checar en mis redes sociales, todas estas entregas, porque además voy yo personalmente a supervisarlas. En unos momentos más voy a estar en la comunidad indígena de Mezquitán entregando despensas, ya ando aquí en la zona, Y lo he hecho personalmente, Gonzalo. Ni una sola nota se había publicado de la entrega de despensas en ningún medio local de la entrega de despensas del municipio de Zapopan. ¿Qué sucedió? De acuerdo a las cámaras del C5, lo que se aprecia es que una camioneta BMW de lujo, nuevecita, con placas de la Ciudad de México, se estaciona frente al Centro Cultural Constitución. Vienen unas personas en una especie pues de camión de redilas que se bajan del camión. Ellos se bajan, me refiero a estas personas del automóvil BMW, bajan a las personas del camión de redilas y les empiezan a repartir las despensas. ¿Qué te quiero decir, Gonzalo? Es un montaje. Ellos lo que hicieron fue traer a las personas, pararse en un lugar emblemático donde atrás hay un tótem de Zapopan. En 4:30 más o menos, ellos bajan, entregan las despensas, graban el video y luego lo suben a redes. ¿Qué es lo que sucede, Gonzalo? Pues se crea una situación de confusión, de miedo, en algunos otros casos supuestamente hasta de agradecimiento a estas personas. Esto sucedió el miércoles de la semana pasada.
Así es,
Gonzalo. Uh-huh. Nosotros, como gobierno municipal, y esto lo hablé con el gobernador del estado porque evidentemente le solicité que me ayudara sobre todo con seguridad. Nosotros el viernes en la mañana, esto sucedió el miércoles a las 19:00 aproximadamente. Nosotros el viernes en la mañana dijimos, oye, no le vamos a dejar el espacio a estas personas. Ahora resulta que ellos, por haber hecho este montaje de 4 o 5 minutos y repartir 50 despensas, son nota nacional, y ellos son los buenos de la película cuando nosotros llevamos repartidas 20,000. Entonces les dije, no se vale y no les vamos a dejar el espacio. Y entonces me fui con todo mi equipo de trabajo, Gonzalo, y lo que hicimos fue un reparto masivo de despensas exactamente en el mismo lugar donde habían estado ellos, es decir, frente al tótem del municipio, y decirle a la gente, porque lo que ellos traían era un montaje con halcones y personas de ellos. No, decirle a la gente directamente, aquí estamos para apoyarles. Y ese día, tan solo el viernes pasado, Gonzalo, repartimos 1,500 despensas y todo lo hicimos con medidas de sana distancia, higiene. Yo mismo estuve entregando las despensas, estuvimos ahí durante 5 horas en el reparto, y bueno, pues esto fue todo un éxito. Y es el mensaje de decirle a estos criminales, oye, pues porque, ¿a poco no, Gonzalo? Pareciera ser que el mensaje te voy a dar una despensa, ¿no? Le dice el crimen organizado a esta persona, y te doy una despensa para que comas y poderte matar mejor en una semana. Pues que no nos ayuden con las despensas, que nos ayuden no matando a la gente y no involucrándola en este tipo de actividades. Y por eso fuimos a dar la cara y estar ahí en el Centro Cultural de la Concha.
Yo te preguntaría dos cosas, Pablo. La primera es, ¿hay algún tipo de delito en el momento en el cual, más allá del montaje o no, se puede perseguir a estas personas que dieron estas despensas por algún tipo de delito, por apología a la violencia o algo por el estilo, o nada?
Sí, porque traían armas largas, Gonzalo. Uh-huh. Recuerda que en el video traen armas de uso exclusivo
del ejército.
Las están portando en ese momento. Ese es el delito. Repartir despensas no es ningún delito, por supuesto que no. Uh-huh. Pero portar ese tipo de armas, claro.
¿Pero quién persigue eso? ¿El municipio, el estado, el gobierno federal?
Fiscalía del estado es quien trae la investigación. Con las placas del vehículo y demás, son dos vehículos involucrados. Ajá. Es este BMW, yo soy
más el camión de redilas.
Y hay otro vehículo, el BMW es nuevecito, Gonzalo. Si Ajá. tú lo ves, o sea, es un vehículo muy llamativo. No me sé los nombres de los vehículos, creo que se llama X5 o algo por el estilo. Después está lo del camión de redilas, que es donde bajan las personas que hacen el montaje de recibir las despensas, no son gente de la colonia, y hay un tercer vehículo involucrado, que es de donde bajan los que filman el video, que es un Bora rojo que ya también se está persiguiendo.
Y yo te preguntaría, ¿la única línea de investigación es que sea el Cártel Jalisco o podría ser otro tipo de mano amiga?
No lo sabemos, Gonzalo, porque como tú bien lo sugieres, podría ser que otro grupo criminal fue quien hizo la entrega y pone el nombre de este otro grupo criminal. No sabemos las venganzas, las estrategias entre ellos de poderse pegar. Lo hemos visto a lo largo y ancho de la República, donde despensas o del Cártel Jalisco Nueva Generación o del Chapo Guzmán se están entregando en distintas partes, tratando, digamos, de decirle a la gente que ellos son muy buenos. Yo creo que la ciudadanía debe de tomar con mucha madurez esta situación. Claro que el hambre que están sufriendo muchas familias los obliga a recibir este tipo de apoyos, pero que también entendamos exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta película. No nos dejemos tampoco engañar, Gonzalo.
Casi para terminar, Pablo, pues esta semana, según el gobierno de México, va a ser la cúspide de la epidemia de COVID-19. Y obviamente, como hemos dicho ya en anteriores ocasiones, Jalisco está lejos, pero esto también puede ser en algún momento tenerlo mucho en consideración, porque luego dicen, ah, pues ya bajó, ya no pasó nada, salgamos todos. ¿Cómo insistirle a la gente que aunque el gobierno de México diga, pues ya entre el 6 y el 10 de mayo es la parte alta, esto no se acaba hasta que se acaba?
Mira, Gonzalo, todos tenemos que tomar las medidas necesarias porque es el último jalón. Como te lo decía hace unos momentos, si nosotros seguimos con la misma curva de contagios, podríamos estar abriendo actividades económicas en Jalisco 15 días antes que, por ejemplo, la Ciudad de México, o Puebla o Nuevo León, porque hemos hecho las cosas bien. Pero evidentemente, si estos próximos días, estoy hablando de aquí al día 14 de mayo, que es cuando haremos la nueva evaluación, la curva se nos mueve, entonces tenemos que alargar el periodo de aislamiento hasta el día 30 de mayo. Lo que les diría es, hagan un esfuerzo adicional en esto que nos queda, cuando menos de aquí hasta el próximo 11 de mayo, y esto nos permitirá regresar a la normalidad. Si no lo acatamos, pues entonces nos vamos a seguir encerrados todos, que es lo que menos queremos. Hemos hecho las cosas muy bien, no me refiero al gobierno, me refiero como sociedad en torno a las medidas de aislamiento. Jalisco es ejemplo a nivel nacional, somos el lugar 31 de 32 en tasa de contagios por cada 100,000 habitantes. Esto es extraordinario, Gonzalo, porque además nosotros no solamente estamos luchando con el asunto del COVID-19, sino que además tenemos un problema, recordarás el año pasado lo que sucedió con el dengue. Entonces también estamos trabajando en materia de dengue para concientizar a las personas que este es un muy buen momento, me refiero al aislamiento, para poder hacer la limpieza de azoteas, cocheras, patios, etcétera, y evitar que nos vaya a tener un problema grande por dengue. Entonces estamos muy pendientes todas las autoridades, de verdad han sido días, pues la verdad bien complicados, Gonzalo, retadores eso sí, pero pues acá estamos haciendo las cosas bien. Hay que echarle el último jalón. Por nuestra parte, vamos a seguir entregando los apoyos a domicilio. Vamos a estar muy pendientes de las decisiones que se tomen a nivel estatal y federal. Y juntos vamos a salir de esto y vamos a salir bastante bien. Ya demostramos que podemos. Además, yo te diría que en Zapopan y en Jalisco somos los mejores para enfrentar este tipo de cosas por nuestra responsabilidad social. Pero que ahora, pues no falta el último jalón. Ya son poquitos días, Gonzalo, los que quedan para poder salir de esta.
Pues espero hablar próximamente contigo y ya que el último jalón haya salido bien para todos. Mira, lo comento mucho en los micrófonos y te lo digo a ti. En donde vivo, alrededor de donde vivo, en los 5-6 kilómetros alrededor de donde yo estoy, hay 6 hospitales. Si a mí me da COVID y toco otra vez madera, y son hospitales públicos y privados, no hay lugar para que me atiendan. Entonces, de ese nivel es la diferencia. Y yo quiero que esa diferencia, la gente que hoy nos está sintonizando, la considere, porque creo que es muy importante considerar entre medidas que hacen que la gente se salve y aquellas en donde, se los vuelvo a decir, hay gente de la Ciudad de México que se tiene que ir a Toluca o se tiene que ir a Querétaro a atenderse ya con insuficiencia respiratoria porque no ha encontrado lugar en hospitales. De eso estamos hablando, es Pablo.
Es correcto, hay una saturación, según nos han informado en la Ciudad de México, ya en algunos hospitales. Afortunadamente en Jalisco no tenemos esta situación, pero pues nuevamente, Gonzalo, depende de nosotros mismos de seguir con estas medidas de aislamiento para que las cosas terminen bien y que no vayamos a vivir lo que hoy desafortunadamente se está viviendo, no solamente en otros países, sino lo que se está viviendo ya en otras ciudades de la República. Hay que echarle ganas, es el último jalón, vamos bien, Gonzalo, y vamos bien como sociedad y como gobierno. Aquí la cuestión es seguir trabajando con mucha responsabilidad y así lo vamos a hacer todos.
Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, en serio, gracias siempre por contestar nuestras llamadas.
Encantado, Gonzalo, gracias a ti por el tiempo. Vamos a seguir trabajando y yo espero que pasando esta emergencia sanitaria, ahora sí nos podamos ver personalmente para echar una platicada. Te mando un abrazo.
Te mando un gran abrazo, Pablo.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días, es Pablo Lemus esta mañana aquí en Real de Rock 101. Voy con música. Esto se llama Time, You and I. Lo escuchan esta mañana aquí en
Rock 101.
En el 95.9 de la frecuencia modulada. Buenos días. You and I. Bien, a ver, yo solo les digo que de vez en cuando hay que tener en consideración lo que dicen los políticos porque sorprende.
No está solo.
Eso hacia Hugo López Gatell. Bueno, el presidente dice:
No está solo.
No, a ver, es que volvemos a lo mismo. Miren, el problema cuando uno confunde lo que es la información con propaganda es que termina en esto. Y en eso estamos, en una gran confusión entre lo que es información y propaganda. Durante 50 días, vamos a ponerle, que debe ser más o menos la época que llevamos escuchando todas las tardes las conferencias de prensa en donde aparece Hugo López Gatell, lo que se ha hecho es un acto que de ser informativo se convirtió en propaganda. Y cuando los periodistas llegan a pedir información, que no los que por lo general iban y van a esa conferencia que son propagandistas, pues comienzan a dolerles los callos a quienes se les pisan. El presidente López Obrador no ha entendido que ni la conferencia de las 7 de la mañana, ni de las 7 de la noche, ni de las 6 de la tarde, ni de las 8 de la noche, y así nos podemos seguir llenándonos de conferencias de prensa, son actos propagandísticos, aunque en eso se han convertido, a partir del tipo de periodistas que van a estas, o los que se dicen periodistas. Entonces, cuando aparece alguien incómodo al poder, tenga razón o no, la línea editorial puede ser pagada o no pagada, ese no es el punto. El poder no está específicamente para tener un contentillo. No es lo mismo que la prensa. La prensa puede tener un sesgo, sí, de hecho, los periódicos en el mundo lo tienen, la imparcialidad no existe. Existe la objetividad. Y dicen, no, porque también es subjetivo, no. Se puede ser objetivo desde el punto de vista, desde la parcialidad en donde está uno. A ver, yo veo el mundo desde un punto de vista capitalista. Yo veo el mundo desde un punto de vista de izquierda. Yo veo el mundo desde un punto de vista humanista. Por darles un ejemplo, Jesús Esquivel, el reportero de la revista Proceso, que entrevistó a Roberta Jacobson, es un hombre que tiene una tendencia no tan pegada hacia los regímenes pasados. Eso no quiere decir que no sea objetivo al ir a entrevistar a Roberta Jacobson, ponerle un micrófono y decirle, oiga, dígame. Y entonces ella le va a decir su verdad. Y la verdad de la ex embajadora y la ex encargada del operativo Mérida, de la iniciativa Mérida, es: había muchos rumores de que Genaro García Luna estaba coludido con el narco. Desde esa objetividad, pero también desde su parcialidad, él va a escribir una nota desde esa visión del mundo. Y uno tiene que entenderla desde esa visión del mundo. Y a partir de eso, tomar en consideración cuál es el sesgo del reportero, el sesgo de la entrevistada, y buscar hechos, que esa es una parte importante. La embajadora, la ex embajadora de los Estados Unidos en México, da una opinión, pero nunca da un hecho concreto. Nos decían que había rumores y que esos rumores los había el gobierno de México, pero nunca dice, ya había una investigación que había abierto el gobierno de los Estados Unidos y que tiene tal dato. No, eso no existe. Y son declaraciones que había dado la embajadora tiempo atrás. Vuelvo a lo mismo, hay que saber que es el periodismo de opinión, que es una entrevista y que son los datos a partir del periodismo de investigación. Y hasta en el periodismo de investigación hay que tener cuidado, ahora que lo pienso. La reportera del semanario Proceso en Jalisco saca un dato que sacó a través de Transparencia del sueldo de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en donde se da el aguinaldo en mayo. Como todos los demás servidores públicos, porque hay la posibilidad, y de hecho la ley orgánica lo deja, de que dividas tu aguinaldo en dos, una parte lo tengas a mitad de año y otra a final de año. Y luego preguntaba a Lady Corrales. ¿Sabía que gana más que el presidente? No, no gana más que el presidente. ¿Por qué no lo donó? Bueno, pues habrá que preguntarle después de que lo cobró si lo donaría o no lo donaría. Esa es una respuesta válida. Pero no puedes llegar a decirle al gobierno, no me pagues. Así seas el propio gobernador. O sea, de cada una de las cosas que uno tiene alrededor, tiene que tomarla y ampliar un poco el criterio. Y si te interesa y tienes curiosidad, investigarle un poco más a cada una de ellas. El problema es que cuando como periodista quieres tener tú esa información para ayudarle a la sociedad, se enoje quien te la tiene que dar. Y ayer y antier Hugo López-Gatell se enojó. ¿Por qué? Porque le preguntaron algo que es muy válido. Según sus datos, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? No, no es que se tenga que multiplicar, porque la manera en la cual ellos hacen sus cálculos no es una tabla matemática. Ellos hacen las pruebas del método Centinela no para un uso clínico, no para saber tenemos tantos en el país, sino para saber una dispersión. Si existen tantos, seguramente puede haber tantos. ¿A qué voy con esto? Nunca dijeron y nunca aseguraron que los únicos casos de COVID-19 fueran los casos que están contabilizados, que llegaron a un hospital, ya sea graves o que se hicieron una prueba y aparecieron efectivamente con COVID-19, más aún en un país en donde es muy difícil conseguir una prueba de COVID-19. Que a propósito, pasa en muchas partes del mundo, pasa en los Estados Unidos. Que hoy no nos gusta, bueno, pues les tengo noticias. Hace dos semanas estaban linchando a Javier Alatorre porque dijo que las cifras no concordaban. Y miren ustedes en dónde estamos. Porque además durante una semana antes, aquí también yo se lo dije, las cifras no dan. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo medir algo que no es medible bajo el método que está dando hoy Hugo López-Gatell. No da las cifras, por ejemplo, de muertos en Puebla con las cifras oficiales. Y según los datos del gobierno de Puebla, que es de Morena. Entonces no dan los datos y al mismo tiempo el método exponencial no da. Y al mismo tiempo la manera en la cual se tenía que controlar la epidemia estaba basado en los datos de China, que terminaron siendo malos. Porque el método Centinela no sale de la nada, sino que tiene que salir de una base. Cuando se creó, primero en el 2002, luego se perfeccionó en el 2006 y en el 2007, y se implementó en 2009 con la H1N1, ya se tenían ciertas bases. Y hasta lo explicó ayer López-Gatell. Esa es la parte en donde tendríamos que entenderlo un poco más. Nunca vamos a saber cuántos contagiados, infectados de COVID-19 en realidad hay en México, como no se va a saber en el mundo, ni siquiera cuando se hagan pruebas serológicas, porque hoy no hay una prueba serológica de inmunidad que sea real y efectiva. Estamos ante una enfermedad nueva, muy complicada de saber, muy complicada de tratar, muy complicada en su expansión. Lo único que sabemos es que tenemos que tomar medidas de sana distancia. Y sí, habrá un momento en donde tendremos que ver si la decisión del gobierno de México fue adecuada de utilizar el método Centinela por razones económicas o por razones de conteo. Ellos tendrán que decidir cuál va a ser su explicación en su momento. Y tendremos que ver si a partir de esa implementación se lograron salvar las vidas que decían que iban a salvar. Hoy, por lo pronto, la cifra oficial dice, estamos llegando a la saturación en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero vamos a abrir más, ya que no está dispersada la infección por el país, lo cual era obvio. La realidad está en lo que sucedió el viernes pasado en el Hospital de las Américas. Se van a quedar con Miguel Solís aquí en Rock 101. Mañana regresamos a las 8 de la mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Esto se llama No Binary. Es lo más reciente de Arca. Buenos días. I do what I wanna do when I wanna do it. I check out the bags to prove it. Hips to move it around and make shapes, yes. Trim the waist off and the waist down, girl, it slipped off. It's French tips wrapped around a dick.
Do you wanna taste? I don't give a fuck what you think. You don't know me. You might owe me. But bitch, you'll never know me. Ask me how I got here. But you work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky. And I've been unlucky. It's both. Don't push your shit on me. Bitch, I'm special. You can't tell me otherwise. That'd be a lie. Who do you think I am? It's not who do you think you're dealing with. No. Cause you're not dealing with. There's no deal. It's just real on my side. Go ahead, speak for yourself. Go ahead, speak for yourself. Cast the first stone. If you wanna be a puppet. Better yet, speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states.
You forget.
States. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself.
Sad and bad, just to be sweet. What a treat it is to be non-binary, not sure.